Juan, te llamamos puntualmente porque estuvimos leyendo casi enteramente el artículo, toda la parte principal del artículo que sacaste en La Garganta Poderosa y luego lo levanta el página 12. Pero digo, más allá de todo lo que contás en relación a creo que además de la doble vara, a la doble moral que pretenden tener los políticos de turno, en este caso, encima, la vicepresidenta de la Nación. En relación a esta plata que se encontró dentro de la casa de Michetti, hay seis hechos delictivos concretos que nadie investiga.
Sí, un poco la idea, bueno, en la Argentina tenemos como una especie de mala suerte, una maldición de los vicepresidentes, ¿no? Porque el anterior tampoco era una Carmelita descalza.
No, no.
Pero lo que un poco quería reflejar en la nota, si querés, ahora no me acuerdo bien puntualmente los seis que están enumerados ahí,
Falsedad
pero
ideológica, el primero.
ahora te lo
Dale.
cuento. Un poco la idea mía de la nota no era plantear ni que Michetti tiene que ir presa, ni que hay que destituirla, ni que hay que hacerle juicio político, ni nada por el estilo, sino que si se aplicara la misma vara, el mismo estándar a los que tienen poder hoy, aquí y ahora, que a los que ya lo perdieron o a los que nunca lo tuvieron, evidentemente un fiscal tendría que estar impulsando por lo menos tres causas penales y distintos organismos del Estado tendrían que estar investigando irregularidades administrativas serias, digamos, en el manejo de los fondos de la Fundación Suma, en particular que son los fondos que Michetti declara ella, digamos, ¿no? Que le sustrajeron de la casa un agente de la Policía Metropolitana y a los 50 mil dólares que también ella plantea que se los prestó su pareja para pagar una maestría cara, ¿no? Que su hijo iba a realizar en algún lugar del exterior. Y el de falsedad ideológica tiene que ver con haber puesto en su declaración jurada algo falso, ¿no? Que es haber declarado. Ella dice, bueno, esto está en mi declaración jurada, está este préstamo de 50 mil dólares. Es un poco hipócrita porque esa declaración jurada se realizó 6 meses después de que quedó en el acta policial que le sustrajeron ese dinero. Pero además es llamativo que lo hace al monto, perdón, al valor en pesos que tenían esos dólares. En el momento que se lo sustrajeron, cuando todavía regía lo que se conocía como el cepo cambiario, digamos, ¿no?
461.050 pesos.
Claro, bueno, que nunca fueron el equivalente a 50 mil dólares,
Claro,
digamos, ¿no?
claro.
Hoy 50 mil dólares son más o menos 750 mil pesos,
Sí.
digamos, ¿no? O sea, que es casi la mitad.
Sí, no 461.
Exactamente. Entonces, y entonces ahí, bueno, hay una inscripción falsa dentro de la declaración jurada que por ahí tiene que ver con que nos investigue el origen de esos dólares, por qué tenía esos dólares y si de alguna manera los había obtenido a través del mercado cambiario ilegal o como gran parte de los que compraron dólares o vendieron dólares durante esa época lo hizo en negro, digamos, ¿no? En alguna cueva. Que, de nuevo, con los problemas que hay en la Argentina y con el saqueo que sufrimos cotidianamente a través de otro tipo de mecanismos, no nos vamos a rasgar las vestiduras porque se haya hecho un cambio en una cueva y en una casa de cambio, pero evidentemente alguien que tiene un rol institucional tan grande y que se llena la boca hablando de corrupción,
Claro.
tiene que hacer un esfuerzo por tratar de cumplir las normas del Estado que gobierna, ¿no?
No,
Bueno.
y además, Juan, digo, para ir, digo, mechando y redondeando, 50 lucas verdes para Michetti, que debe ser lo que gana en un mes como vicepresidenta de la Nación. No sé cuánto gana un vicepresidente de la Nación, pero si un juez gana 60, 70, 80, 90 lucas, 90 lucas, me imagino que un vicepresidente de la Nación, no sé, debe estar en algo por el estilo, o sus honorarios, o sus viáticos, o sus cosas, debe rondar en más o menos lo que gana por día. 50 lucas verdes no es nada. Pero sí hace a la supuesta transparencia que quieren demostrar esta gente que dicen que tienen, pero en los hechos reales, el presidente de la Nación nos dice que no estemos ni en remera ni en pata, pero mire el partido de la final de Argentina con su mujer en patas y en remera.
Bueno, eso, hay mucha doble vara con eso. Hay doble estándar, doble moral. Una cosa llamativa también es que ella también plantea que tenía obreros trabajando en la casa y que los obreros cobran en efectivo. Bueno, cuando un obrero cobra en efectivo es puesto en negro.
Claro.
Digamos, si no tiene que cobrar a través de una cuenta sueldo. Uh-huh. Eso está regulado por la ley.
Uh-huh.
No hay que olvidarse que estaban hace poquitos meses terminado la campaña electoral y el hecho de tener tanto dinero en el marco de la campaña electoral es sospechoso. Y ella plantea que los pesos, los 200.000 pesos, eran donaciones que había recibido para la Fundación Suma. Y la AFIP y la Unidad de Información Financiera establecen reglamentaciones claras sobre cómo se tienen que hacer las donaciones a las fundaciones. Digamos, siempre tienen que ser, cualquiera fuera el monto, de a través de transferencias bancarias u otros medios electrónicos para que quede registrada la transacción. Y no se puede utilizar para el blanqueo de dinero, digamos, ¿no? Porque si no sería muy fácil decir que se donó determinada cantidad de plata a una fundación, uh-huh. Fraguar el recibo y después decir que eso se usa en un evento y así claro. Se blanquea el dinero, digamos,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, para eso se establecieron una serie de regulaciones que, de nuevo, no todas las fundaciones las cumplen, no todas las organizaciones que deberían estar regidas por esa ley las cumplen, en algunos casos porque las desconocen, en otros casos porque es realmente complejo por ahí para una cooperativa o una asociación civil tener todo bancarizado, pero desde luego una fundación cuyo directorio está integrado por medio gabinete nacional, de nuevo tiene que hacer un esfuercito para dar el ejemplo, digamos, ¿no? Y si no lo hace, bueno, la ley tendría que actuar al menos con el mismo rigor que actúa con otras personas que hoy en la Argentina están privadas de su libertad sin haber tenido una sentencia judicial condenatoria, digamos, están con este instituto de prisión preventiva que se está empezando a utilizar para ejercer distintas formas de persecución política.
Juan, te mando un abrazo, hermano. Nos encontramos. Hasta luego. Chau.